RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Bienvenidos a Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur. En nuestra emisión de hoy les socializamos el evento Cátedra de Comunicación y la segunda parte de la ponencia Hallazgos y senderos a partir de una mirada comunicacional a la UNAD con el magíster Miguel Ezequiel Vadillo, líder nacional de programa de comunicación social. Bienvenidos.
El profesor Daniel fue muy claro como en llevarnos a pensar eso. Pensar cómo encontrar el tema de lo comunicacional en la historia de la UNAD y en sus procesos. Y entonces ahí encontramos cómo en estos cuatro periodos, del 83 al 96, la universidad planteó una propuesta en la cual se trabajaba todo el tema a través de módulos impresos, didácticamente orientados al tratamiento de contenidos. Un segundo momento, del 97 al 2004, fomentó la autoestructuración del aprendizaje, lo cual estaba dado, digamos, hacia la construcción de currículos centrados en problemas. Desde ahí ya la universidad y el programa comenzó a trabajar el tema de núcleos problemáticos. Eso es algo que es importante tener presente. El programa de comunicación social ya había trabajado el tema de núcleos problemáticos. Un tercer momento en el 2004, en el cual ya comenzamos a utilizar todo el tema de las TIC, comienzan a aparecer los grupos colaborativos. Un cuarto momento que es cuando 2004-2011, donde aparece el PAPS, y ya comienzan a darse unas primeras fases hacia la formación del e-learning. Entonces, desde allí, y ya lo que de pronto ahora estamos hablando un poco hacia lo que es los procesos de gestión del conocimiento. Entonces, desde allí, todos estos elementos podemos leerlos desde lo que es la clave comunicacional, en el cual, digamos, nos comienza a dar una base de que todos estos procesos conllevan en sí elementos y aspectos de comunicación supremamente fuertes. Lo comunitario ya se ha comentado bastante, es decir, lo comunitario sigue siendo una frase que allí tenemos siempre como en todas las dimensiones de lo que hacemos nosotros en la universidad, y creo que ahorita en la ponencia siguiente van a empezar a hacernos llamados de atención sobre cómo vamos mencionando esos aspectos. La UNAD no existe sin tener esa relación de lo comunitario, ese proceso de lo comunitario como una educación a distancia democratizadora, con un reconocimiento a través de la comunidad. Una educación comunitaria que se convierte en una mediación pedagógica, donde se valora el conocimiento y la sabiduría de la comunidad para construir su propio desarrollo mediante el impulso de la creatividad, en la posibilidad de análisis, reflexión y acción, como nos lo dice el PAPS. Algo como eso no podemos verlo, ni entenderlo, ni puede existir en un modelo de comunicación de carácter transmisivo. Ese esquema emisor, receptor, canal, código, alguna vez un ingeniero de teléfonos montó, no nos sirve para poder entender esto. O sea, porque las dimensiones de lo comunitario son otros. Como dice ahí, es algo vivo, es una experiencia vital, y los seres humanos no somos un teléfono. Entonces, desde allí comenzamos ya a tener cómo lo comunitario y lo comunicacional comienzan a tener unos enlaces muy, muy diferentes. Ahora seguimos con lo que hablamos de la famosa clave comunicacional. Entonces voy aquí a leer algunos aspectos de lo que nos dice el PAPS, de lo que se entiende en nuestra universidad como comunicación. Es un proceso social que se sustenta en la interrelación dialógica de las personas, es decir, un proceso mediado, situado, interactivo, con características que sustentan el aprendizaje y que fortalecen las competencias cognitivas, las socioafectivas y las operativas de los sujetos. Nos habla de que se reconocen sujetos de comunicación al tiempo que se autoconstruyen en la expresión creadora, contribuyen a promover e incrementar la riqueza cultural de la comunidad, aumentando con ello su propio poder y voluntad de aprender, saber y autoformarse. Y cuando planteamos que se trabaja desde en la clave comunicacional, Es, ¿por qué? Porque es una comunicación que imprime sentido a la existencia humana. Y cuanto más rica sea la vida, tanto más y mejor puede ser el ser humano comunicarse, expresar su sensibilidad, dar y compartir con los demás y enriquecer los mundos de la vida. Ahora vamos con el tema del otro hallazgo, fue el programa de comunicación. No me voy a detener aquí porque acabamos de tener dos excelentes presentaciones sobre lo que es nuestro programa. Entonces no voy a detenerme aquí, sino que voy a trabajar el otro hallazgo, que es tal vez de los aspectos que más hablamos, y es el tema de la investigación. ¿Cómo vemos nosotros la investigación en el programa de comunicación social? Lo vemos desde diferentes fundamentos. Por ejemplo, como un campo transdisciplinar, donde allí trabajamos todo lo que se plantea por Sierra 2005, nos plantea un poco todo lo que es el campo como tal y todo lo que confluye en él. Robeda nos habla como un campo de investigación de producción y de conocimiento. Fuentes nos habla de un ejercicio, un campo de investigación y producción de conocimiento. Y Cimadevilla nos habla de dos conceptos muy interesantes, lo que es la interacción, que es la comunicación, es un escenario de interacción y de significación. Para nosotros la investigación es una alternativa para la intervención en las comunidades y para producir cambios en la forma de trabajo de los comunicadores. Es decir, la investigación es la que nos puede dar elementos para que podamos entender muchos de esos aspectos que estamos diciendo los compañeros ahora. La posibilidad de vernos nosotros mismos en un escenario distinto de acción. Entonces, desde allí, quiero detenerme en algo que lo circulamos bastante, pero lo traigo aquí porque es que son las esencias sobre las cuales el programa de comunicación se dinamiza y son sublíneas de investigación. Es decir, las utilizamos, hablamos de ellas en los proyectos, hablamos de ellas en los trabajos de grado y siempre se está diciendo es que las sublíneas, pero ¿eso de dónde viene? Eso no es algo que se le ocurriera a un coordinador o a un comité curricular que dijera un día, bueno, bauticemos estos conceptos. Y por ello el año pasado que había un tema de las reflexiones de las líneas para nosotros en el programa fue muy complejo, porque es que decíamos, mover las sublíneas de investigación del programa es desbaratar el programa. Entonces desde ahí establecemos que, por ejemplo, el primer escenario, que es el enfoque hacia la transformación social y el énfasis comunitario, como lo acabamos de revisar, es lo que se nos convierte en nuestra sublínea de comunicación y desarrollo. El otro enfoque, que es el comunicador en proceso de formación a través de tecnologías, que nos marca un gran diferencial, nos lleva a la sublínea de comunicación, educación y tecnología. Y una tercera, que es el enfoque hacia la intervención en multicontextos, o sea, un comunicador que no está centrado solamente en las grandes ciudades, sino que está en municipios, en veredas, en barrios, es una persona que está en multicontextos. Esa persona se trabaja la línea de lo que es comunicación y redes sociales. Sí. ¿Qué senderos entonces nosotros nos ha llevado lo que es este ejercicio de fundamentación y de pensar la maestría? Uno, la identificación y el fortalecimiento de la investigación en el programa de comunicación como una acción política. El programa de la maestría lo hemos pensado siempre como una forma de concebir la educación, la docencia y la comunicación. Es decir, ahí estamos haciendo apuestas muy importantes y creo que el hecho más claro es que todo este ejercicio de redes académicas, que lo hemos pensado más como comunidades de aprendizaje y reflexión, y no solamente 5 personas o 6 personas reunirnos a enviar correos o a hacer una tarea, sino a pensar, es un resultante de ello. Preguntarnos hasta que ya las preguntas no sean suficientes. Creo que esa ha sido la dinámica fundamental de la maestría, el estarnos siempre haciendo preguntas sobre cómo estamos haciendo las cosas y lo que estamos encontrando.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Regresamos a Educación para Todos, el programa académico de la zona centro-sur. Seguimos con el tema de la Cátedra de Comunicación. Y a continuación los docentes Nelly Tobar Torres y Carlos Fernando Cisneros nos comparten su ponencia, análisis de contenido sobre la dinámica de las redes en el foro de rediseño curricular. Escuchemos a la docente Nelly Tobar Torres.
Hablaré en primer término sobre aspectos generales de el trabajo que se realizó, que fue básicamente un análisis de discurso, como ya lo planteó el profesor Miguel, en términos de la participación que se realizó en cada una de las redes y cómo de alguna manera respondemos entonces a tres preguntas generadoras. Y finalmente nuestro compañero Carlos Fernando nos dará algunos elementos que tienen que ver con conclusiones y propuestas que surgen en torno a este análisis. Ya la parte de la contextualización creo que los compañeros la han dado en términos de un trabajo que se viene realizando desde las cinco redes, en donde se respondía a tres preguntas generadoras. Una primera pregunta que de alguna manera interrogaba sobre la pertinencia del enfoque del programa de comunicación social con relación a las actuales demandas en los contextos locales, regionales e internacionales. La segunda pregunta hace relación a la manera como el componente disciplinar del programa se acerca a esos procesos contextuales comunicativos dentro del entorno particular de los estudiantes. Y finalmente, la tercera pregunta se hacía en términos de qué aportes se pueden hacer a este enfoque del programa desde una perspectiva teórica, epistemológica y práctica. Las cinco redes fueron la de fundamentación y entonces ahí aparecen los cursos, los cinco cursos que corresponden a esta red. La red 2 de enfoques y teorías, y ahí aparecen entonces los cursos que corresponden a esta red. La tercera red es la de lenguajes y ahí aparecen entonces los cursos que responden o corresponden a esta red. La cuarta es la de componente práctico y entonces ahí tenemos los cursos que responden a esta red y la de investigación también con los cursos que corresponden a esta red. ¿Cuál fue el corpus que se utilizó para el análisis de discurso que se realizó? El corpus analizado fue fundamentalmente la participación individual y grupal en los foros que hicieron los compañeros del programa de comunicación respondiendo a las tres preguntas generadoras. Otro insumo importante fue el proyecto educativo del programa de comunicación social, el informe de autoevaluación del programa de comunicación social, el proyecto académico pedagógico solidario PAPS y el documento de trabajo de la investigación interinstitucional que ya, digamos, terminó y está en su proceso de organización de documentos para la publicación de un libro, que es el de tensiones entre el campo de la comunicación y el enfoque por competencias. Aquí es importante rescatar que hicimos o retomamos los aportes de dos importantes latinoamericanos como Inmaculata Basallo y Raúl Fuentes Navarro, quienes consideran la comunicación como un campo académico que está constituido por instituciones de educación superior y estas instituciones se dedican básicamente al estudio y a la enseñanza de la comunicación. Para ellos, este campo está constituido por tres subcampos. El subcampo científico, en donde se dan las prácticas de producción de conocimiento, y entonces aquí lo que vamos a mirar es qué investigaciones se dan en términos del campo de la comunicación, qué objetos, qué métodos, qué prácticas, qué teorías se utilizan y cómo es esa relación de estos, ¿cierto?, con los programas de, en este caso, del país y cómo de esta manera inciden en el campo en general. Luego tenemos el subcampo educativo, que se refiere a las prácticas de reproducción de ese conocimiento, en donde, digamos, lo que se mira es la apuesta académica de un programa, el currículo y las formas mediante las cuales se enseña la comunicación. Y finalmente tenemos el subcampo profesional, que se refiere a las prácticas de aplicación de ese conocimiento, en donde lo que se mira son diferentes vínculos que se dan entre la universidad y el mercado de trabajo. En ese sentido, entonces, lo que se hace es un diagnóstico de las prácticas profesionales de los egresados y los lugares en donde ellos se ubican luego laboralmente. Este marco inicial, teórico, va a fundamentar de alguna manera el análisis posterior que vamos a ir presentando. Aquí es importante tener en cuenta que esta perspectiva de estos teóricos tiene también unos elementos que van más allá de simplemente mirar y ubicar el campo de la comunicación. Vemos que no solamente tiene una mirada integral, porque está mirando el campo de la comunicación desde las prácticas de la producción, de la reproducción y de la aplicación del conocimiento en comunicación, sino que además, cuando hablamos de campo, estamos hablando de un espacio, ¿cierto?, en donde converge en varias disciplinas. Muy importante esto es que cuando hablamos de campo, también nos estamos refiriendo a luchas de poder, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, estamos reconociendo que existen tensiones y presiones en el campo comunicativo, que existen presiones y tensiones al interior de las universidades y de la universidad con la sociedad en general. Por eso entonces creo que nos parece pertinente retomar entonces estas apuestas de estos teóricos para hacer el análisis, en este caso, del subcampo educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos vamos, la ponencia no nos permite ir y tomar todos los demás subcampos, porque, digamos, las preguntas generadoras están muy relacionadas con el subcampo educativo. Entonces, solamente vamos a trabajar sobre el subcampo educativo, pero, digamos, es un llamado a no perder de vista los otros dos subcampos. Se construyó una matriz de análisis con varias categorías. Entonces, pues no se ve muy bien, desafortunadamente. Las categorías que se trabajaron para el análisis del discurso fueron docente red, conceptos o ideas clave, conceptos ambiguos, planteamiento general, propuestas individuales red, preguntas, análisis sobre lo que denota el texto, análisis sobre lo que connota el texto y el de intertextualidad. Esas fueron las categorías sobre las cuales se hizo todo el análisis de discurso a las participaciones de los docentes en cada una de las redes. El procedimiento dentro de la metodología fue, primero, organizar la información en esta matriz de acuerdo a las categorías. Luego, hacer una interpretación de los datos desde cada una de las preguntas generadoras. Contrastar estos datos al interior de cada red y entre las redes. Hacer una discusión de los hallazgos y presentar unas conclusiones y propuestas. Las estrategias utilizadas como, digamos, propias del análisis de discurso, el uso de resúmenes, la identificación o repetición de conceptos o ideas, las relaciones entre esos conceptos, lo no dicho o implicado, el uso de figuras retóricas y ciertas estructuras narrativas como los tiempos verbales, los modos de expresión y la intertextualidad. Ya entonces entramos a mirar un poco cuáles fueron los hallazgos de acuerdo a las preguntas. La primera pregunta, que se refiere a la pertinencia del enfoque del programa de comunicación social de la UNAD con relación a contextos locales, regionales e internacionales, nos permitió ver que las cinco redes, docentes de las cinco redes, respondieron a esta pregunta, con intervenciones a veces individuales o en otro momento combinándolas con acuerdos de red.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RVE, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
La mayoría de esas intervenciones individuales o de red no respondieron a la pregunta de manera concreta y específica. Solamente de 17 intervenciones que se hicieron sobre la respuesta a esta pregunta, 4 docentes respondieron a la pertinencia del enfoque. Y 2 docentes frente a las demandas actuales locales, regionales e internacionales. Luego, los demás aportes que se hicieron para responder intentar responder a la pregunta, generalmente se desviaron hacia discursos más relacionados con el proceso formativo, pedagógico, con el componente práctico y expresando básicamente problemáticas en relación a la no pertinencia. Los ejemplos de las respuestas a la pregunta están, por ejemplo, en las redes de investigación. Un docente respondió exactamente a la pregunta y enfoques y teorías también un docente respondió exactamente a la pregunta de acuerdo a lo que se estaba pidiendo allí. Me voy a atrever a retomar textualmente la respuesta que se dio en términos de la pertinencia del programa. Entonces, se responde de la siguiente manera. La comunicación, como la comprendemos en la UNAD, es pertinente con un proyecto de país justo y democrático. De hecho, su apuesta por la solidaridad y la construcción de comunidad ya le marca un rumbo y un derrotero, romper con las verticalidades transmisivas y unidireccionales del paradigma efectivista. Ese es un ejemplo de la respuesta a la pertinencia. Un ejemplo de respuesta a la relación, las actuales demandas, en este caso en el contexto local, entonces la encontramos cuando se dice, en lo local el programa viene formando profesionales de la comunicación que actúan e interactúan con y desde problemáticas y realidades de comunidades, pueblos, culturas del orden municipal, rural, indígena, afrodescendiente y de culturas contemporáneas. La pertinencia internacional se manifiesta en conexión con la idea de un proceso sociocultural de globalización divergente e incluyente que propicie el acceso abierto y libre a la información. Estos entonces son los ejemplos de la respuesta a la pregunta en términos directos y concretos. Seguimos entonces con los hallazgos frente a esta primera pregunta. Las afirmaciones relacionadas con las dificultades en la pertinencia, que fue lo característico, digamos, en la respuesta que se dio a esta primera pregunta, encontramos 9 intervenciones aproximadamente de las 17 que se hicieron, plantean, y aquí entonces un poco lo conecto con lo que preguntaba hace un rato a los compañeros, frente a una insistencia que se debe actualizar el enfoque, ir más allá del enfoque, reforzar el enfoque, renovar el enfoque comunitario. Pero obviamente está indicando que hay algo que le falta al enfoque para ser lo que esperamos que sea. En las siguientes, digamos, participaciones, que también tiene 9 afirmaciones, generalmente se confunde lo epistemológico con lo pedagógico. Y entonces respondemos en términos de el proyecto debe ser modular o transversal, se deben brindar las competencias necesarias, afianzar las habilidades para el análisis crítico y la producción de medios, ajustar el componente comunitario y social a través de estrategias pedagógicas. Y bueno, ahí hay un listado mucho más grande que luego ustedes van a mirar en la ponencia, pero que realmente recoge los propios conceptos y las propias afirmaciones que se hacen en cada una de las redes. Desde las categorías de conceptos clave y ambiguos, entonces pudimos establecer cuáles eran los modelos de comunicación que los docentes del programa de comunicación identificamos. Entonces aquí encontramos que el principal modelo que ubicamos es el comunitario, con algunas variantes en transformación social, cambio social y estudios culturales. Un segundo enfoque que encontramos entonces referido en las intervenciones es el funcionalista. Y pues ahí ya sabemos que el enfoque funcionalista nos lleva un poco a centrarnos en los medios, ¿cierto? Y en este caso también en los nuevos medios. O sea, hay una gran preocupación, y eso lo vamos a ver también mucho más adelante, de los docentes, porque nuestros estudiantes manejen mucho más los medios masivos y los nuevos medios. Luego tenemos un tercer modelo que se refiere al modelo de producción de sentido. En estas intervenciones, pues realmente fueron apenas dos docentes los que plantearon, digamos, un enfoque desde la producción de sentido. Y pues ahí sabemos que en la producción de sentido lo que encontramos es propuestas que tienen que ver con conceptos como producción subjetiva, interacción, resignificación de mensajes, intersubjetividad, etcétera. Estos modelos fueron resultado de los conceptos que se iban repitiendo en los discursos. Ya entramos entonces a la pregunta 2. Se pregunta por el componente disciplinar del programa y cómo puede acercarse entonces los procesos contextuales comunicativos de los estudiantes a ese componente. Aquí desafortunadamente la participación fue muy poca, que resulta un poco inquietante porque si comparamos un poco las respuestas que se dan a la primera pregunta, en donde hay inquietudes frente a la práctica, digamos, a cómo aterrizar ese enfoque comunitario, pues aquí era la oportunidad precisamente de haberlo planteado en términos más concretos que se quería frente a la práctica, digamos, los cursos, para lograr acercarnos a los contextos de los estudiantes. La respuesta entonces solamente la dieron los docentes de la red de fundamentación, y la respuesta se dio en términos de la importancia de lograr propuestas más prácticas, donde entonces retomo y leo textualmente, dicen: teniendo en cuenta la carga teórica alta que tiene el componente disciplinar, realizar una propuesta práctica en la que el estudiante entienda su contexto. Las dificultades para establecer la pertinencia del programa, sí, que ya lo mencionaba antes, implica que hay dificultades para la implementación del enfoque. Y entonces lo que veo es que a veces nos falta, y bienvenida a estas discusiones y estas participaciones y estas ponencias en torno a un trabajo en red, porque creo que necesitamos mucho más diálogo académico que nos permita poner o evidenciar las dificultades que a veces estamos asumiendo de manera solitaria.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.